¿quién mejor para hablar de estos temas de mercadotecnia que Jorge Reyes, mercadólogo? Buenos días, Jorge, bienvenido.
Ay, gracias, Dianita. Buenos días.
¿Qué tal? Feliz arranque de semana.
Feliz arranque, muy lluvioso, ¿verdad? Muy,
¿sí?
Muy padre el día.
Cuéntanos.
Bueno, saludarlos primero también a Marcela Lick. ¿Cómo están? Empezando la semana prácticamente con todo el ánimo. Hoy voy a empezar mi espacio de hoy con una frase del creador de la mercadotecnia moderna, Philip Kotler, que dice algo más o menos así. Dice que la mejor manera de retener a los clientes es pensar todo el tiempo en cómo darles más por menos. Y al final, esto, y creo que retener a los clientes en mercados hiperfragmentados, se convierte en el ejercicio más importante de marketing en nuestros días, ¿no? O sea, antes la gente muchas veces llegaba sola a los negocios, solo era necesario tener un buen producto. Sin embargo, ahora es necesario tener estrategias complejas, no solo para atraer, sino para mantener a nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que les voy a hablar el día de hoy es uno de los temas que se tocan menos dentro de la rueda empresarial y de marketing, y que son de los que más afectan la percepción del consumidor, sobre todo de valor hacia nuestras marcas. Y es sobre las estrategias de precios. Y estas estrategias de precios muchas veces en nuestros días, y de que es un estudio de eso hace aproximadamente como 2 años con empresarios torreonenses, bueno, laguneros más bien, y la manera en la que establecen precios son dos fundamentalmente: es costo más margen, o sea, digo, uh-huh, me cuesta tanto y le voy a ganar tanto, entonces por lo tanto es el precio que voy a ofrecer al final. Y el segundo es el tanteómetro, que es viendo cómo está la competencia y en función de eso yo más o menos me adapto, ¿no? Y yo creo que estas dos estrategias, pues, no son las más correctas para definir una estrategia, ¿no? Y muchas veces pierden los negocios por pensar nada más en un margen. Yo me pongo a pensar en las tarjetitas estas, y ahorita con lo del mundial, en las tarjetitas estas de los álbum del Panini, ¿no? Que cuestan alrededor, si tú compraras todas las tarjetitas, pues serían alrededor de 5,500 pesos más o menos lo que te costaría.
Exacto. ¿De
si
verdad?
Tú solo compraras todas las tarjetitas. Y yo me pongo a pensar cuál es el costo más el margen que la FIFA tiene y esta marca Panini tiene por este álbum, ¿no? Y yo creo que las tarjetitas más un álbum no te va a costar más de 200 pesos, ¿no? Entonces muchas veces ahí lo que le das es que, bueno, pues en la FIFA es el mundial, es la novedad, es todo esto, y de repente se crea toda una fiebre que la gente está peleando por comprar esas tarjetitas, y al final es una estrategia de precios adecuada porque la gente no se siente mal pagando eso, y al final tienes un margen mucho más alto que a lo mejor si lo que tú hubieras planeado por nada más costo más margen, ¿no? Y es un hecho bien conocido por todos los que nos desenvolvemos dentro del mundo de marketing que la percepción del consumidor sobre cierto producto va a influir en la cantidad de dinero que alguien esté dispuesto a pagar. Y, o sea, de hecho, es regular, o sea, es muy común pensar que el precio más económico siempre va a ser lo más recomendable. Sin embargo, estaba yo leyendo un estudio que reveló que la relación también funciona a la inversa, al menos en lo que el mundo de la comida se refiere. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Cornell, el incrementar los precios de comida te puede llegar a aumentar en más de 10% el gusto del consumidor, en comparación con los alimentos que se han vendido. ¿A qué me refiero? Sí, subieron el precio y la gente le parecía más rico lo que comía, a pesar de ser exactamente el mismo producto. O sea, ellos hicieron un estudio...
¿Cómo? A ver, espérame, Jorge. ¿Porque me cuesta más, me sabe más rico?
Definitivamente, sí. De hecho, el estudio se llevó a cabo en un restaurante en Nueva York el estudio consistía en ofrecer a los comensales el mismo buffet, pero a diferentes precios, $8 y $4. Y pese a que todos los comensales más o menos comieron las cantidades similares de alimentos, los que pagaron $8 disfrutaron más de sus alimentos. Asimismo, los que pagaron $4 no solo, pues como te diré, saborearon menos su comida a medida que transcurría el tiempo, sino que tenían la sensación de haber comido de más e incluso remordimiento por la cantidad de comida ingerida. Perceptivamente ellos sentían que estaban comiendo comida de peor calidad, entonces por lo tanto su experiencia de comer fue más mala. Y me queda claro que el poder adquisitivo de una ciudad como Nueva York y una como Torreón son completamente opuestas. Pero yo creo que sí podemos hacer comparaciones en cuanto a cómo reaccionan los cerebros al momento de pagar más por algo. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado de repente uno dice, pues es que lo estoy dando a un precio más un margen, pero a lo mejor lo que tú estás dando de valor es mucho más para el consumidor y la percepción puede ser mucho mejor si puedes incrementar un poco más el precio. muchas veces hay negocios que pasan toda su vida con un precio bajo y ese no les permite crecer desde un punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque siempre están viviendo el día de acuerdo que no tienen un margen lo suficientemente grande en sus negocios. Entonces, no, yo digo que no aplican todos los giros de negocios. Hay giros donde sí puedes subir los precios y hay giros y hay segmentos donde no lo puedes hacer. Pero también me queda claro que el rebajar los precios para competir de una mejor manera no siempre es la mejor solución. De hecho, volviendo a parafrasear a Philip Kotler, dicen que la mercado tiene la ciencia de competir sin centrarse en bajar los precios, ¿no? Entonces, aquí, y lo vemos, yo eso es algo que yo lo defiendo mucho, de que cuando yo veo que un negocio ya le empieza a ir mal, empieza a poner promociones todos los días. 2x1 hombres, y luego el martes 2x1 mujeres, y luego el miércoles, o sea, le estás pegando directamente al margen en lugar de darle más valor al consumidor. Y vemos que muchas veces hasta los gigantes cometen errores en la estrategia de fijación de precios. De hecho, por ejemplo, Apple, cuando llevaba, y esto es un caso de marketing muy, muy sonado y muy comentado por los expertos, cuando Apple llevaba 2 meses en el mercado, decidió bajar significativamente el precio de su iPhone. Y hasta el cliente más leal, pues no sé, no dudó en quejarse, ¿no? O sea, todos empezaron a hablar y a decir que le reembolsaran, que cómo fue posible que nos pudieran bajar el precio. Entonces, tú tienes que pensar desde que vas a iniciar con tu marca, con tu producto, qué precios van a ser los que vas a manejar, porque en función de eso es como la gente te va a percibir a largo plazo.
Pero los precios tendrán que también estar fijados con base a los precios del mercado local. O sea, no te puedes salir de mercado porque entonces te sales de la jugada, Jorge. Por más de que tú le quieras dar un aire, un cariz diferente al producto que tú estás vendiendo, simple y sencillamente no lo van a consumir, porque si hay otras opciones que pueden ser más o menos parecidas en cuanto a la calidad, pero que no tienen nada que ver con el precio.
Sí, y aquí también es en función de los valores añadidos que tú le estás dando a tu marca y a tu producto. Porque muchas veces yo le doy más valores a mi marca y a mi producto y estoy compitiendo porque ese es el precio que se maneja en la plaza, cuando a lo mejor la gente está dispuesta a pagar un poco más. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, de hecho aquí yo les voy a dar algunos tips para poder establecer una política eficiente de precios. Ya hablé algo de eso, de la competencia, ¿no? Uh-huh. El primero es la planificación. Y independientemente de si estás o no compitiendo en precio en este momento, necesitas planificar, ¿sí?
¿A qué te refieres con planificar? ¿Planificar los precios o
planificar cómo vas a manejar tus precios, sí? El primer paso antes de entrar en la negociación es mirar tu propuesta desde una perspectiva del cliente. O sea, ponerse en los zapatos, buscar cada etapa de tu producto. O sea, y desde el momento en el que el cliente se comunica contigo hasta el momento donde pagan, y en función de eso, tú tienes que ver qué es lo que estás haciendo tú y qué es lo que está haciendo tu competencia bajo el mismo modelo desde que llega, desde que te vas, etcétera. O sea, todo el proceso de entrega de valor, cómo lo entregas tú y cómo lo entrega la competencia. Y luego tú haces preguntas, ¿dónde están las diferencias? ¿Qué haces mejor? Y todas esas pequeñas diferencias, tanto positivas o negativas, impactan directamente en el valor que el consumidor le da a un producto, y no es solamente al precio.
Okay.
O sea, por ejemplo, y si bajo ese esquema iríamos, pues por ejemplo, yo comprar una naranja, el valor de mercado, pues sería el mercado de abastos, que es el más económico, y ese sería el que más vendería en el mercado, pero de repente te encuentras naranjas en un Oxxo, o bueno, naranja no, pero una manzana sí te la puedes encontrar en un Oxxo, no sé, hasta 12, 13 pesos la manzana. Entonces dices, pero ¿por qué? Ah, porque el proceso de entrega de valor es bien diferente entre el tuyo y un mercado de abastos donde, por ejemplo...
Porque casi te la pone en la mano. Porque casi te la pone en la mano.
Ándale, casi te la pone en la mano. Entonces yo tengo que vender esos plus.
Claro.
Si yo como establecimiento, yo me pudiera pensar de que el valor de mercado es más o menos eso y en eso lo tengo que vender, pues a lo mejor ahí tendría algo negativo, ¿no? Que yo pudiera ganar más vendiendo la manzana un poco más costosa. Entonces ahí es donde empiezas a ganar en todos esos valores que tú le das y que el competidor no le da. Eso es lo primero. La primera fase de planificación es una parte que yo le llamo de investigación por observación, o sea, irse a dar la vuelta, ver todo el proceso, qué les falta, te tratan mal, te tratan bien. O sea, si te tratan mal, pues a lo mejor ahí tú tienes un área de oportunidad, porque si tú tratas bien, a lo mejor puedes cobrar ese pequeño sobreprecio y lo puedes manejar dentro de tu comunicación publicitaria.
Okay.
El segundo, ¿qué es lo que realmente le costó al cliente para tener y usar tu producto? ¿Qué incluye la compra? ¿Sí? ¿Qué te están cobrando extra la competencia? ¿Qué le pasa a la competencia? ¿Sí? Si tú puedes explicar con claridad el verdadero costo de tu producto, y esto a qué me refiero, es poder demostrar tus conocimientos y experiencia en lo que tú estás vendiendo. Miren, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un vendedor de carros que tiene la habilidad para explicar el número de veces que vas a tener que ir a las gasolineras y el impacto a largo plazo que tiene esto en el ahorro de estas, por comprar un carro de cierta marca contra otra, puede vender un auto un poco más costoso y le dices, bueno, sí te va a costar más en esta primera fase, pero el número de veces que vas a ir a las estaciones de gasolina, bueno, va a ser mucho menor, entonces por aquí tienes un área de oportunidad. A lo mejor en este momento vas a desembolsar más, pero a largo plazo puedes ganar más. Entonces muchas veces el mismo vendedor se apanica por las cuestiones de precio, y aquí es donde hay un error. Yo me acuerdo de un cliente mío que llegaban con él y le decían, oye, ¿cuánto cuesta el curso ese? Y pues cuesta tanto, está caro, ¿verdad? O sea, él solito le decía al cliente que estaba caro, él solito ya había perdido la batalla. Yo le decía, es que no puedes, o sea, tú, y eso lo identifiqué a través de Mystery Shoppers, que eso lo hacía el vendedor. Entonces yo le decía, mira, necesitamos empezar a concientizar a tus vendedores de las verdad, de lo que tienes positivo, y que él se dé cuenta de que no estás caro, sino que estás dando más cosas que los demás, y él lo tiene que aprender a vender, ¿no?
Uh-huh.
El tercero es si realmente necesitas competir en precio, y esta es una, muchas veces, y ahí es donde te empiezan a separar de la competencia y empiezas a encontrar océanos azules, ¿sí? En ocasiones la competencia tiene un menor precio que el tuyo, sin embargo, por más que haces, no puedes bajar el tuyo, ¿sí? La respuesta simplemente es porque tu producto lo vale. O sea, por ejemplo, yo me viene a la mente las artesanías. ¿Cuántas horas de elaboración, de desgaste físico? O sea, al final, tú vender una artesanía es hecha a mano, etcétera, entonces tú la tienes que vender más costosa que a lo mejor un producto de China. Entonces tú tienes que decir, pues, yo no puedo competir en precio porque definitivamente este producto está hecho a mano, y ahí es donde empiezas a competir bajo ese esquema, pero también tienes que hacerle saber al consumidor de esos beneficios.
Uh-huh, uh-huh.
Otro punto es consultar con tus clientes, y eso siempre lo voy a decir yo porque, bueno, yo tengo un negocio de investigación de mercados, pero pequeñas encuestas en el punto de venta, y evalúa 5 o 6 aspectos. En una escala de 1 al 10, ¿cómo evaluar mi servicio? En una escala de 10, ¿cómo evaluar mis productos? En una escala de 1 al 10, ¿cómo evaluar, etcétera, varias cuestiones, mi tiempo de entrega? Y empiezas a ver, si de repente todo sale bueno, hasta el precio, es que estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque cuando el precio, todo sale bien, y el precio también sale bien evaluado, entonces hay que decir que el consumidor, o sea, de hecho, en las empresas más fuertes que me ha tocado hacer este tipo de evaluaciones, el precio siempre sale un poquito más abajo evaluado de todo lo demás. O sea, la gente siempre le va a dar una mala calificación al precio. ¿Por qué? Porque perceptivamente siempre el precio puede mejorar. Si tu precio sale bien evaluado, es que lo estás dando demasiado barato tu producto. O sea, yo siempre les digo a los clientes, cuando les sale bien, les digo, tienes oportunidad de subir un poco tu precio, te va a bajar un poquito la percepción, pero si sigues manteniendo esos valores de imagen, probablemente te ve, o sea, aparte te va a seguir yendo bien, ¿no?
Uh-huh.
Y otra, la última, es ¿cuál es la misión del cliente? Y de hecho hay una anécdota muy muy padre, que cuando JFK visitó la NASA, que estaban en todo este proceso de mandar a la gente a la Luna, le tocó en un pasillo, estaba una persona haciendo la limpieza, ¿no? Y le preguntó, oye, ¿qué está haciendo usted, señor? Y el señor le dijo, estoy ayudando a poner un hombre en la Luna. O sea, esa persona que estaba ahí parada haciendo, él ya tenía la imagen global de lo que quería hacer a en grande, ¿no? Entonces, había conectado su pequeño papel con la imagen más grande de lo que quería hacer o de lo que estaba haciendo la compañía. Al final, hay empresas que nada más venden productos. Y de hecho se enfocan mucho en que yo vendo papel, o yo vendo computadoras, o yo vendo periódicos, etcétera. O sea, cada uno vende un producto como tal. Y yo creo que cuando tú logras entender que tu negocio no está en el vender ese producto como tal, sino una historia, sino un objetivo más grande. Por ejemplo, estoy ayudando a cambiar el comercio, o ayudando a mantener el comercio tradicional pero modernizándolo, hablando de las centrales de abastos, o por ejemplo la laguna tiene un espíritu, nosotros ayudamos a transmitirlo, entonces de repente transmitimos el espíritu, entonces de repente la gente dice, oye, yo quiero pertenecer y yo quiero invertir en esta empresa que está buscando transmitir el espíritu de la laguna, ¿no? Entonces al final yo invierto mi publicidad ahí. Entonces, hablando ya, este sería el último punto. Yo creo que, y estoy completamente de acuerdo con Philip Kotler, de que la mercadotecnia consiste en competir sin centrales de los precios. Yo no les digo que no tengan un buen precio. Yo lo que les digo es que cuando piensen en bajar sus precios, primero piensen en cómo puedo mejorar mis valores, y como última opción, que sea cómo bajo el precio. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera solución, inversión, y eso me toca siempre a mí como consultor. Llego a las empresas y les digo, oigan, ¿qué podemos hacer? No, pues danos más becas o danos más descuentos. No, es que eso es la última opción. Vamos a ver cómo mejoramos internamente en cuanto a valores, en cuanto a lo que estamos ofreciendo, y en función de eso ya después, hasta el último, vamos a hablar del precio. Yo creo que es una manera inteligente de pensar desde el punto de vista de mercadotecnia, y también tengan fe a sí mismos. Muchas veces venden productos maravillosos, venden productos geniales, y el que no creen ustedes son ustedes mismos. Entonces le están regalando el producto al cliente cuando a lo mejor pueden venderlo un poquito más grande, más caro. No quiero decir un incremento del 50%, un 10%, pero un 10% en incrementar el precio del cliente y incrementando las veces en las que él puede llegar a entrar a tu local, pues puede subir tu rentabilidad por mucho, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero entonces, ¿cómo le haces, por ejemplo, para promover tus ventas? O sea, esto de los descuentos, ¿a ti te parece que procede o es un último recurso? O ahora que está tan deprimida la economía, porque hay que admitirlo, se ha dejado de comprar una cantidad de productos. Ahora lo veíamos en función de México, cómo vamos, este análisis que se ha presentado con esta información, hay mucha gente que inclusive ha dejado de comprar productos de la canasta básica. ¿Cómo le haces para estimular la venta, a pesar de que sepas cuál es el valor, cuál es la misión, cuál es la esencia de tu trabajo?
Sí, y yo no estoy en contra de las promociones. Las promociones son un método de administración de la demanda. Entonces tú empiezas a identificar, por ejemplo, yo tengo mi cine, y de mi cine yo tengo muy lleno los viernes y los sábados y los domingos, pero los miércoles no va nadie, entonces pues los miércoles puedo poner una promoción para que la gente vaya. Eso es administración de la demanda. Hay una clave o hay una regla que se maneja en las promociones. Si una promoción no debe durar más de 40 días, ¿por qué? Porque de repente se empieza a convertir en parte de tu negocio. O sea, el 2x1 o la cena de tu pareja es gratis. Si ya lo haces ya establecido ya de por vida, pues lo estás bajando, le estás pegando directamente al valor de tu marca. Por eso tienes que ser creativo en cuanto a las promociones que estás manejando. Un negocio que tiene promociones todos los días para estimular la marca es un negocio que está directamente pegándole a el valor que está ofreciendo. Entonces la gente ya va a decir, pues es que siempre está, tú lo puedes conseguir barato todos los días, entonces ¿para qué? O sea, el precio que me está dando es una mentira, y eso, el consumidor no es nada tonto, eso también es bien común. O sea, yo lo veo y digo, el que todos los días tengas promoción significa que estás vendiendo más caro y a lo mejor ya nomás le estás haciendo una rebaja al costo caro que tienes. Ya. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque el consumidor no es tonto en ese sentido. Y el consumidor se va a quedar y se va a acostumbrar a esas bajas de costos y al final a la larga te va a pegar porque ya vas a tener que vender barato siempre. Uh-huh. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es tratar de administrar tus demandas. O sea, a ver, ¿cuáles son las fechas en las cuales yo tengo menos clientes? O las horas, o los momentos, ¿no? Pues en el desayuno, en la comida, o ¿sabes qué? Los domingos, etcétera. A lo mejor ahí puedo poner promociones. Pues me lo hablaba yo en espacios pasados, ahorita en los Juegos del Mundial, pues yo puedo tener a lo mejor una adaptación de mi tienda en función de los espacios del Mundial. ¿Por qué? Porque sé que la gente va a estar pensando en esto y a lo mejor a las horas del Mundial no va a ir, entonces yo tengo que estimular a que vaya después de los Juegos, o sobre todo en México, entonces ahí me va a bajar la venta, o me va a subir dependiendo del giro de negocio que tenga.
Uh-huh. Oye, entonces, Jorge.
Sí, perdón.
No, perdón, es que ¿sabes qué? Creo que, a ver, ¿cuál es tu opinión? Porque no sé si sigue vigente este asunto de que luego las promociones, esto que llamabas de administrar la demanda, finalmente tiene que ver con quien ya es tu cliente, y que muchas veces se entiende una promoción como una posibilidad de traer a alguien que nunca ha probado tu marca, lo cual es más difícil.
Sí, a lo mejor las muestras gratis, pero o el hacer que la gente que nunca haya venido, esa es una buena estrategia de marca, pero el problema es que ¿cómo le hago para que eso no se vuelva recurrente y que sea una estrategia por la cual la gente ya nada más vaya por las puras promociones? O sea, yo tengo que empezar a pensar qué valores añadidos tengo que pueda ofrecer al consumidor. ¿Por qué? Porque al final, en la guerra de mercadotecnia, solo los que tienen la habilidad para tener la creatividad de encontrar esos valores son los que van a sobrevivir. Yo me doy cuenta que los que menos sobreviven son los que tienen promociones por todo y en todos momentos. De hecho, eso es como ya la última parte de una marca, ya cuando ya están las últimas, de repente empieza a poner promociones todos los días, porque lo que busca es decir, vengan por favor, me estoy muriendo. Pero piensen en lugares o en establecimientos que tienen, o sea, muy, consumidor, por lo general sí aplican promociones, pero son muy específicas en ciertos momentos, que lo que haces es que la gente no te olvide, o sea, siempre está pensando en ti, pero no, o sea, por ejemplo, durante tal y tal día vamos a hacer tal promoción.
Bien.
El consumidor llega a un momento en el que se cansa de tanta venta nocturna, en el que se cansa y dices, pues es exactamente lo mismo.
Pues se cansa y no, Jorge, porque vete a ver los estacionamientos y no pareciera que se cansa.
Ah, bueno, pero entra a las tiendas y ves cuánto traen bolsa.
Claro, muy bien.
Y ahí es donde te das cuenta de que sí se cansan. O sea, la compra como tal se hace a lo mejor en ciertas ventas, no con las que el mismo consumidor ha sabido encontrar que esas son las que donde realmente están los mejores precios. Y todas las demás son pequeñas rebajas que a lo mejor no me generan un beneficio.
Bien. Ok, pues muy bien, Jorge. Muy interesante. Te agradecemos mucho la colaboración. ¿Nos dejas un punto de contacto?
Sí, en @AMTorreón en nuestro Twitter. Y en @JorgeReyes-77 es el personal.
Perfecto, muchas gracias, Jorge.
Gracias.
Pausa, volvemos enseguida.